una y media de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Quien les habla nos recuerda unas jornadas previas a unas elecciones tan plagadas de todo tipo de movilizaciones en torno a reivindicaciones laborales. Hoy ha sido el turno de ertzainas, que han ralentizado el tráfico en algunos puntos de Vitoria-Gasteiz, y de los pensionistas, que han reclamado una vez más una pensión mínima en Euskadi de 1.080 euros en una marcha que partió hace un par de días desde Bilbao, Bergara y Agurain, y que hoy ha finalizado en la capital alavesa. Semana de movilizaciones laborales, a pesar de que en estos primeros cuatro meses de año la mitad de los y las trabajadoras vascas han actualizado ya sus convenios, con una subida media de un 5,7% en los sueldos, según el Consejo de Relaciones Laborales. En este informativo les contaremos las dificultades que las personas que padecen una dificultad visual o el colectivo trans tienen para ejercer su derecho a voto. Sí, para votar. Mientras, en cultura, el día después del fallecimiento de Tina Turner, Igor Yebra está hoy en el Teatro Principal Antxokia. Y en deportes, Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Hola Ismael, ¿qué tal?
Baskonia ya tiene rival para el sábado para el playoff por el título, playoff de cuartos.
Juventud a tres partidos, el primer duelo el sábado en el Bues Arena, el martes el segundo en Badalona, si hiciera falta un tercero aquí en Gasteiz. Y es que se ha ganado Baskonia, ser cabeza de serie, vamos a decirlo así, hasta la final en un hipotético cruce con el Real Madrid en semifinales. Por ahí iría Baskonia, jugaría dos partidos en casa en caso de ser necesario un tercero, así que es una ventaja importante. Y el Deportivo Alavés, que aguarda ya lo que va a ser el viaje Isma mañana a Primera División.
Mañana a Primera División, hay que empezar a despegar hacia la Primera. ¿Cómo andan en Las Palmas? ¿Cómo ven este partido por Gran Canaria?
Pues mira, va a hablar su capitán Jonathan Viera a eso de las 2. Le vamos a escuchar a partir de las 2 y cuarto. Hay bastante euforia en la capital canaria, incluso hablan de nuevo campo. Prácticamente lo contrario de lo que está sucediendo aquí, donde hay muy poco movimiento, en la ciudad tampoco se aprecia mucho colorido, tampoco han hablado ni ha habido ruedas de prensa de los jugadores, así que un perfil diferente aquí en Gasteiz. Sí que vamos a escuchar a un ex a partir de las 2 y cuarto de los dos equipos, Edu Alonso. Recordarás ese vizcaíno con un guante en la pierna derecha, estuvo unos años en Las Palmas, pero hemos hablado con él y va con el Deportivo Alavés, donde estuvo 6 años de su trayectoria deportiva, así que le escucharemos también a partir de las 2 y cuarto.
Alavesistas, ánimo, como somos en Álava, es un partido de 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, y va a pasar que el Deportivo Alavés va a estar el año que viene en Primera. Eskerrik asko Mungi.
Quedarte.
Y eskerrik asko zuei. En el último dato de encuestas, en el último año, el número de oyentes crece para Radio Vitoria un 24% de lunes a domingo. Y de lunes a viernes nos escuchan 29.000 alaveses, 29.000 oyentes, datos CIES, por lo que ustedes, que son nuestra razón de ser, son los protagonistas de nuestro trabajo diario. Guztioi, esker anitz. Ahora, Araba Gaur en el control técnico, Edu Lorza. Estamos a jueves 25 de mayo de 2023, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Sin accidentes, según la Ertzaintza, miramos a la previsión del tiempo en Álava. Jueves, desapacible, lo están viendo. Viento norte con rachas fuertes. Temperaturas de 17, 19 grados en las horas centrales. 15 ahora mismo en el sur de Vitoria-Gasteiz, pero sensación térmica fría. Se prevén algunas tormentas dispersas en Araba, pero ya veremos. Mañana viernes, cambio, nubes y claros, 4 o 5 grados más en las temperaturas máximas, con lo que rondaremos los 25. Y el sábado, ambiente soleado e incluso un poquito de calor, 27 de cine. El domingo, parecido. Movilidad aérea, cambios. Atención a quienes tengan planeado su vuelo a Sevilla desde Vitoria-Gasteiz con Ryanair. La compañía irlandesa anunciaba esta mañana que va a cancelar una de las frecuencias desde la capital alavesa a la hispalense, en concreto la de los miércoles en los meses de junio y julio. Elena Zudaire.
Cambios a los que la compañía dirigida por Michael O'Leary ya tiene el aeropuerto gasteiztarra más que acostumbrado por huelgas o caídas en las reservas y que supone un descalabro para los planes de los afectados. En esta ocasión aduce motivos comerciales sin ofrecer más explicación para justificar el recorte de la conexión con Sevilla por el momento los miércoles de junio y julio. Pese a todo, sigue siendo la compañía aérea que conecta el aeropuerto del municipio gasteiztarra con 4 destinos nacionales y 3 europeos. Ryanair ya ha comunicado la suspensión a las personas afectadas, a quienes les garantiza la devolución del billete a través de su servicio de ayuda al cliente o les invita a utilizar una ruta alternativa.
Y se lo decíamos en portada, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria ha tomado hoy las calles de Vitoria-Gasteiz. Han vuelto a reclamar ante la ciudadanía y ante el Parlamento Vasco una pensión mínima en Euskadi de 1.080 euros. Con la manifestación que esta mañana se ha llevado a cabo en la capital gasteiztarra, ha concluido la llamada Caminata 1.080. Las columnas de pensionistas que partieron entre el lunes y el martes de diferentes puntos de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba tienen que encontrarse, y lo han hecho hoy, en Gasteiz, Naravalsategui.
Una de las imágenes se ha producido en la Plaza Nueva. Miles de personas, cada una en su columna y con la pancarta correspondiente, rodeando la Plaza Nueva y coreando al unísono.
¡1.080! ¡Sí se puede!
¡Pensiones dignas, sí!
¡De miseria, no!
5 años desde que comenzara el movimiento de pensionistas y 5 años sin que cambie la reivindicación principal. Una pensión mínima de 1.080 euros al gobierno español y al Ejecutivo Vasco y Navarro complementar las pagas hasta las 14 mensualidades. Pero no solo eso, lo explica Marina Uriarte, gasteiztarra, que ha participado en las marchas que partieron el martes pasado desde Agurain.
Pues también está la sanidad, otra de las reivindicaciones que hemos hecho o que estamos haciendo. La pensión de viudedad, lo que es los 1.080 y sanidad. 3 cosas primordiales.
Y se fijan en las instituciones y en su reacción ante las movilizaciones de los pensionistas. Miquel López de la Calle, pensionista de Agurain.
Por desgracia, las instituciones no creo que están a la altura que tenían que estar. Nos dejan un poquitín de lado, pero que sepan y les decimos desde aquí que no vamos a parar hasta que consigamos lo que creemos que es necesario para todas las personas pensionistas.
De momento continuarán concentrándose todos los lunes a mediodía.
Reivindicaciones laborales, situación en las empresas, por ejemplo, el día después de conocer que Tubacex, una de las empresas importantes en Araba, cerró el año 2022 con los mejores en resultados de los últimos 14 años. La compañía tubera, sede en Laudio, prevé cerrar este 2023 con ganancias superiores a los 20 millones de euros. En los primeros meses de este año, la empresa ha logrado importantes en resultados diversificando productos, aseguraron ayer en el Euskalduna de Bilbao. Cuentan, de hecho, con una cartera de pedidos de 1.650 millones de euros. Una cifra histórica para la empresa. El tubo para el gas está siendo la salida principal de esta factoría. Y a todo esto, la mitad de los trabajadores de Euskadi han actualizado ya sus condiciones laborales, sus convenios, en el primer cuatrimestre del año, 4 primeros meses del año, con un incremento salarial medio del 5,7%. Así lo ha afirmado el presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás Arrieta, entrevistado esta mañana en Boulevard de Radio Euskadi. Son, aseguran desde el CRL, los mejores datos de la última década. Arrieta aboga por la negociación colectiva como la mejor alternativa para actualizar las condiciones de trabajo e insta a reincorporar en los convenios colectivos a unos 30.000 trabajadores que se quedaron sin uno tras la reforma laboral del PP en 2013. Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales.
Los convenios colectivos que se negocian aquí en Euskadi estamos en el entorno del 5,7 de incremento salarial, ¿no? Uno de cada dos trabajadores en el primer cuatrimestre del año ya han actualizado sus condiciones salariales y de empleo en general, sus condiciones de trabajo.
No todos los conflictos laborales están cerrados. Hoy, los trabajadores de ambulancias se han manifestado esta mañana, sí, en Vitoria-Gasteiz, para exigir un convenio digno equiparado al personal de Osakidetza. La movilización, que ha comenzado a las 10:30, ha ido desde el hospital de Txagorritxu hasta la sede del gobierno vasco en Lakua, donde también han pedido recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. Jonathan Resurrección, sindicato LAB.
Ha habido gente de las tres provincias, hoy realmente éramos los de Araba los que teníamos que responder. Y ha habido mucha gente, tanto de la red de urgencia como de la concertada, de la programada. Aparte de la manifestación, se aprovechó también para pedir por parte de todos los sindicatos una reunión con Sanidad y con el jefe de contratación de Gobierno Vasco, que es quien contrata o subcontrata las ambulancias.
Araba Gaur. Las noticias de Araba.
20 minutos para las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a ofertar 341 cursos en los complejos deportivos de la ciudad a lo largo del verano. Miramos especialmente a Mendizorroza y Gamarra. A las actividades habituales como el yoga o el tenis se les va a sumar la paleta de goma, la esgrima, como novedad. Las inscripciones con descuento para las personas abonadas a las instalaciones municipales se van a abrir el próximo 7 de junio. Miquel Claver.
El programa de actividades deportivas de verano del Ayuntamiento de Gasteiz incluye 431 cursos orientados a todas las edades. Pádel, yoga, vóley playa, actividades deportivas de todo tipo para seguir haciendo ejercicio físico también en verano. Livia López, concejal de Deporte y Salud.
Las novedades, una de ellas es que el aquapádel, que ya se pudo practicar el verano pasado, en esta ocasión se llevará a cabo en la piscina interior de Mendizorroza. Y paleta goma y esgrima, pues son dos de las novedades en esta oferta que, como digo, ya viene siendo bastante amplia.
Los cursos se van a celebrar tanto en los centros cívicos como en las instalaciones deportivas. La mayoría de ellos, 285, van a ser mensuales y 52 se van a ofertar exclusivamente en euskera.
Ampliar en la medida de lo posible la oferta en euskera y sobre todo en bilingüe, ¿no? Pues hay 59 cursos bilingües, un incremento importante con respecto al verano anterior. 52 son específicos en euskera y 230 son en castellano.
Las inscripciones se abren el 7 de junio y se van a poder realizar a través de la página web municipal o presencialmente en los centros cívicos e instalaciones deportivas. Una inscripción para la que, recuerdan desde el Ayuntamiento, las personas abonadas a las instalaciones deportivas pueden beneficiarse de un descuento.
Un apunte también de cara a esta tarde, una previsión organizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Hay clausura esta tarde del curso 2022-2023 con el concierto de La Mare Lleva Sierra en Egualde, concierto acústico de estas reconocidas artistas por su compromiso social, un proyecto artístico multidisciplinar que bajo una perspectiva feminista reúne artistas de muy diversas inquietudes. El acto va a tener lugar a las 6:30 de la tarde en Egualde, sí, en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco. Y de cara a mañana, Junta de Gobierno local, en principio sin comparecencia del alcalde, en el orden del día, por destacar alguna de las cuestiones: aprobación de la contratación de obras de embellecimiento y mejora del casco viejo en Sanche a través de la eliminación o sustitución de mobiliario urbano. Valor de esta inversión, 135.000 euros. Más noticias con Eric Salazar. Cuchabank condenada en este caso a devolver el importe de una comisión de apertura de una hipoteca.
La Audiencia Provincial de Álava confirma la nulidad de esta comisión que se cobró a una pareja alavesa. El fallo sentencia que las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado los clientes. Hace saber, además, que el banco no acredita haber prestado servicio alguno ni tampoco que este movimiento supusiera gasto alguno para la entidad, y da la razón a la parte denunciante.
El parque de Jundiz aumenta su cantidad de árboles y plantas con 25.000 ejemplares más.
Finaliza así una nueva fase de este proyecto que tiene como objetivo la creación de un extenso corredor verde entre el polígono de Jundiz y la autovía A1. Esta fase suma 10 hectáreas más y se ha centrado en la conexión del entorno de Lermanda y Ariñez con los núcleos de población próximos, es decir, con el concejo de Margarita de Ariñez y al centro de servicios de Jundiz.
Ha aprobado un convenio entre la Diputación Foral de Álava y Cáritas para la inclusión social.
El ente foral aportará casi 230.000 euros a este proyecto que busca que 264 personas en situación de exclusión social social y vulnerabilidad realicen un primer acercamiento al mundo laboral. Lo harán mediante talleres ocupacionales y prelaborales.
Hoy, 25 de mayo, se celebra el Día Mundial de África con diferentes actividades en Vitoria-Gasteiz.
Esta tarde se celebrará en el Centro Cívico El Pilar la conferencia África desde Europa, de la mano del escritor, periodista e historiador Donato Ndongo. El próximo martes, 30 de mayo, se proyectará el film Tira y Afloja. Y finalmente, el 24 de junio, en la Plaza de los Fueros, habrá una jornada cultural con un desfile de moda, diversas muestras artísticas y musicales de las culturas africanas.
Estudiantes de bachillerato de Eguibide colaboran con el proyecto Coopera Berjanchi.
El objetivo es sensibilizar sobre el impacto ambiental y social de la industria textil, con ropa que se recoge para reciclar y vender posteriormente a precios asequibles. Esta mañana han realizado a las 12:30 un desfile con este tipo de ropa en el porche del campus de Eguibide Jesús Obrero.
Y la Ertzaintza detiene a dos jóvenes por delitos de intento de robo con violencia y a otro joven por robos contra el patrimonio.
Este último acumula 35 detenciones y ha sido nuevamente detenido tras intentar robar en un bar de Amurrio. El juez ha decretado su ingreso en prisión preventiva. Los otros dos jóvenes, de 19 y 20 años, intentaron robar en una gasolinera el pasado 30 de abril. Ha sido ahora cuando han sido detenidos y puestos a disposición judicial.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Miramos a las elecciones, pero no con campañas electorales por medio. No es nuestro quehacer a la 1:30 de la tarde, según la decisión del Consejo de Administración de ITV. ¿Cómo encajarían ustedes tener que ir a votar obligatoriamente acompañados? A pocos días de las elecciones, es la alternativa que les queda a las personas con discapacidad visual, para quienes este año, según denuncian, el voto accesible ni siquiera ha sido publicitado. Elena Zudaire.
Se trata de un procedimiento habilitado por decreto en 2008 que garantiza la privacidad del voto a las personas ciegas. El funcionamiento es sencillo. Las interesadas solicitan un kit de votación en un teléfono disponible un mes antes de las elecciones que incluye papeletas estándar con sobres escritos en braille. El usuario puede así acudir sin acompañante a su mesa electoral para depositar su voto y después debe destruir el resto del kit para garantizar la discreción. Sin embargo, la publicidad de este procedimiento este año ha sido inexistente. Radio Vitoria ha hablado hoy con Enara Aldalde, una joven de 21 años, ciega de nacimiento.
No he escuchado ningún tip de publicidad del voto accesible. Tengo gente conocida que me ha asegurado que no está disponible, que han intentado llamar al número de teléfono y que no ha sido posible. Entonces, yo en estas elecciones lo que tengo que hacer es confiar en una persona de mi confianza, en este caso será mi madre, para que ella me ayude a escoger la papeleta.
¿Pero qué cara ve esconde la obligatoriedad de ir con un acompañante?
Es injusto y es discriminatorio porque el voto tiene que ser secreto y anónimo. Claro, yo tengo que tener muchísima confianza con esa persona porque puede que a esa persona se le ocurra, dice, bueno, como esta tía no me está viendo, voy a coger la papeleta que a mí me interesa y hasta luego.
Las informaciones sobre esta opción son contradictorias porque mientras la Junta Electoral Central sostiene que el procedimiento sí ha sido habilitado, la provincial lo desconoce.
Y otro colectivo que puede tener problemas a la hora de ejercer su derecho a voto es el colectivo trans. Ikusgune ha editado una guía para ayudar a las personas que conformen las mesas electorales a respetar la identidad y la dignidad de estas personas también cuando vayan a votar. Silvia Núñez.
Efectivamente, hay personas trans que en el momento de votar se han encontrado con dificultades. Es el caso de personas cuyo nombre en el carnet de identidad no coincide con su expresión de género. Es un problema aún mayor en Araba, donde en los últimos meses el registro se ha colapsado y no se han podido tramitar cambios de identidad a tiempo para las elecciones. También se dan circunstancias en las que sí se ha cambiado el nombre en el DNI, pero no en el registro censal.
Cuando tú haces el cambio registral, a veces no queda reflejado en el censo, ¿no? En ese caso, pues puede ocurrir que haya censos que no hayan incorporado el cambio registral de algunas personas, de personas trans, pero también, por ejemplo, cambios de nombre, cambios de apellidos.
Era Ames Martínez de Heredita, coordinador de Ikusgune, que nos recuerda la importancia de que tanto las personas trans como quienes forman las mesas electorales estén informadas de qué hacer en estos casos. Es tan sencillo como comprobar el número del DNI.
Nosotros, más allá de un nombre o un apellido, somos un número. Entonces, el número no ha cambiado, el número de DNI no cambia. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hagamos más fácil y, sobre todo, no expongamos a la gente a situaciones incómodas o situaciones que, bueno, pues que de alguna manera puedan ser incluso desagradables o incluso ofensivas, ¿no?
No exponer a las personas trans y cómo respetar su intimidad son algunas de las pautas que explican las guías editadas por Ikusgune para el próximo 28M.
Y recuerden, hoy es el último día para votar por correo. Se acaba el plazo.
Araba Gaur. Cultura.
El teatro principal, antes Merche Guillén, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Isma, ya es casi viernes.
Sí, sí, ya queda nada. Eso sí, este fin de semana va a ser un fin de semana especial.
Sí, sí.
El Teatro Principal Antzokia acoge esta tarde a partir de las 7:30 El beso de la mujer araña, una adaptación teatral de la famosa novela del argentino Manuel Puig, dirigida por Carlota Ferrer. Una reflexión sobre la identidad sexual, el amor y las convicciones políticas que protagonizan Eusebio Poncela e Igor Yebra.
En la cárcel, Molina y Valentín son compañeros de celda. Molina es una mujer en un cuerpo de hombre encerrado por seducir a un menor. Valentín es un activista político que quiere cambiar el mundo, torturado durante los interrogatorios. Dos personas, aparentemente sin nada en común, que sin embargo encuentran durante el transcurso de la obra pues un punto en común. Lo explica Igor Yebra, que encarna al personaje de Valentín.
Cuando dos personas acaban, no les queda otra que escucharse y pasar el tiempo juntas, una de dos, o se acaban matando o se acaban comprendiendo y respetando qué es lo que ocurre con estos dos personajes, ¿no? Aunque ninguno de los dos hasta el final da su brazo a torcer, los dos quieren algo del otro.
Carlota Ferrer vuelve a unir sobre las tablas a Poncela y Yebra, una nueva oportunidad para que el bailarín siga absorbiendo conocimiento interpretativo.
Yo siempre me ha gustado aprender y ponerme retos, ¿no? Eusebio es una persona que tiene una cosa que es importante y es que tiene la verdad, o sea, es verdadero, no te miente.
La obra, que se estrenó el pasado agosto en Avilés, llega hoy a Gasteiz con algunas entradas aún disponibles.
Transformar el espacio laboral en un espacio abierto a experiencias sociales y culturales es uno de los objetivos que ha llevado a la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi a organizar eventos como el que se va a llevar a cabo esta tarde. Puede sonar raro, pero no lo es. En el Parque Tecnológico de Miñano, sí, Merche, hoy a la tarde, a partir de las 5, no se trabaja.
No se trabaja porque habrá un festival musical en el que en todos los grupos participantes hay trabajadores y trabajadoras de empresas de alguno de los parques tecnológicos. Esa es la particularidad de este evento que se celebra en Araba en su segunda edición, aunque lleva a cabo los otros parques tecnológicos en Euskadi desde 2016. Es una especie de networking en un ambiente de ocio, una iniciativa que busca optimizar el bienestar de las personas que trabajan en las diferentes empresas de los parques. Lo explica Miren Bilbao, gerente del Parque Tecnológico de Miñano.
O sea, concibimos el parque como ese lugar en el que, además de trabajar, pues relacionarte, pues divertirte, pues relajarte, pues cuidar tu salud, porque al final las empresas de los parques son perfiles muy, muy intelectuales, muy materiales, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? Cuanto mejor esté la persona, mejor va a estar el equipo y mejor le va a ir al proyecto, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de este tipo de iniciativa.
El evento se va a llevar a cabo en el edificio central y habrá tres propuestas musicales. Black Niles, con personas que trabajan en Alestis Aerospace, The Outfingers, que llegan de la empresa TSK, y por último el grupo Growing, que escuchamos de fondo y cuyos componentes provienen de Lantec.
Y seguimos hablando de música y de proyectos solidarios, porque la ONG, Organización No Gubernamental Músicos Sin Fronteras, ha presentado esta mañana el disco Solidarity Paz, Jazz for Peace, una iniciativa que busca recaudar fondos para Saporeac, que traslada comida, sí, a las personas refugiadas.
Esta ONG lleva años acercando la música a los colectivos más desfavorecidos. En esta ocasión se trata de un recopilatorio con 14 temas, algunos muy reconocibles para la ciudad. Silvia Núñez, nos da más detalles.
Escuchan las primeras notas de La Paloma, una versión de la canción de Iradier arreglada al más puro estilo jazzístico. El disco recopila 14 piezas de jazz en esta iniciativa que busca recaudar fondos y recordar a la ciudadanía la importancia de la música para salvar vidas. Nos lo explica el responsable de Músicos Sin Fronteras, Jesús María Alegría Pintu.
El dar en México un instrumento a un niño es quitarle en la adolescencia una pistola. Y es muy fuerte. Y Chavela Vargas decía que hay que llenar el mundo de violines y guitarras, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Y pensamos seguir, ¿no? Mandando guitarras y violines y lo que haga falta.
Este mismo mes, Músicos Sin Fronteras ha llevado un contenedor repleto de instrumentos al continente africano. Asimismo, la ONG cuenta con un local en la calle Panamá que ofrece clases de música gratuitas a personas migradas. Son solo algunas de las iniciativas llevadas a cabo por este colectivo. La última, la grabación de este disco, Solidar y Paz, cuya recaudación, lograda con la venta, se destinará a Saporeac. Si quieren adquirirlo, pueden acercarse a Los Arquillos el próximo 3 de junio, donde habrá un evento solidario con buena música para una buena causa.
Un ego shotan, pencharre netan, junto a Nizan, con ausuetanetan, larumbatetan, tastelen goizetan.
Merche, estos son de Gasteiz, ¿no, Dupla?
Sí, bueno, de cerquita, ¿no? De Agurain, ¿no?
Es verdad, sí, de Agurain. Sí, sí, no, sí, sí. Todo es Vitoria-Gasteiz.
Efectivamente.
Barca tu Agurain. Y Montehermoso invita estos días a gasteiztarras y arabarras a una inmersión en la memoria del territorio con la exposición Vida y Color.
Hay mucho material interesante ahí. Algunos de nuestros compañeros y compañeras de Radio Vitoria también han quedado ahí inmortalizados. Es una muestra con dosis de creatividad y añoranza que reúne fotografías desde 1914 hasta el año 2015. Nos lo cuenta Silvia.
En total, 84 fotografías de momentos cotidianos, fiestas, tradiciones, personajes, eventos importantes para la ciudad y el territorio. Son instantáneas de los fallecidos José Luis Barroso y Josu Izarra, del exfotógrafo de prensa Edorta Sanz y de Isidro Sáenz de Urturi y Fernando Ascacíbar. Este último, Ascacíbar, nos recuerda la importancia de la fotografía para aprender del paso del tiempo.
Las fotos son memoria. Todo el mundo se puede dar cuenta cuando tienes una serie de años. Empezar a ver fotos de tus hijos cuando nacieron. Y eso no tiene precio. Lo mismo te puedo comentar de las fotos de la ciudad. Miras un poco las fotos que hemos hecho a lo largo de los años y ves comercios que han desaparecido, monumentos que ya no están, gentes que a los que tenemos una cierta edad nos va reconociendo, ¿no? Esa es la fotografía.
Las fotografías son una selección de los fondos del Archivo Municipal, donadas por sus autores. La muestra, que incluye un autocromo de Tomás Alfaro Fournier, estará en Montehermoso desde mañana hasta el próximo 25 de junio.
Y de fotografía pasamos a cine para hablar de un certamen de cortos que acaba de nacer y lo va a hacer junto al Embalse Merche de Ullíbarri.
Sí, una iniciativa muy interesante que queremos dar a conocer. Ullíbarri Gamboa tiene ganas de cultura, de aprovechar los equipamientos del pueblo y de atraer a visitantes a su entorno natural privilegiado, por otra parte. Por eso han organizado la primera muestra de cine ecológico en la que van a poder participar los cortos relacionados con la naturaleza en toda su variedad: aventura, biodiversidad, ecología, etnografía. Las bases están ya publicadas en ullibarrigamboa.blogspot.com y el plazo para presentar los trabajos acaba el 15 de agosto. Diego López de Vicuña, miembro de la Junta Administrativa de Ullibarrigamboa, nos explica los objetivos de esta actividad cultural.
Por un lado es la dinamización cultural, social, incluso económica del pueblo, del entorno. Por otro lado es dar un uso a equipamientos que entendemos que en Ullibarri contamos con buenos equipamientos, pero que están hoy en día infrautilizados. Y por otro lado, ofertar una actividad cultural a la sociedad en general, una actividad distinta, en un entorno distinto al que habitualmente estamos acostumbrados y con un tema, el ecológico, el de sostenibilidad, que hoy en día pues tiene una gran y tiene que tener una gran concienciación social.
Esta iniciativa surge tras una reflexión que realiza la Junta Administrativa del Pueblo de Ullibarrigamboa sobre los posibles usos culturales de ciertos equipamientos del pueblo, como el Centro Social y la Iglesia Parroquial. Una reflexión en la que han participado también vecinos y vecinas de la localidad y que tiene vocación de abrirse hueco en el panorama cultural rural.
Merche, es que recasco por ponerlo tan fácil. Y sí, el fin de semana va a ser muy caliente. El sábado, Baskonia Deportiva, ¿lo ves? Y el domingo, noche electoral, Radio Vitoria.